Tío, deja de gritarme, me duele la cabeza. Tengo una resaca de tres pares de cojones, ¿vale?
Bienvenidos a Films and Chips.
¡Que lo vi pasar por la arena! Uy,
¿qué pasa, man? ¿Cómo estáis?
¡Ay!
Sueca es genial, Sueca es genial. Los mariquitas compran ropita por cuenta real. Si en el Fola, no en el Long Play, no te entra ningún gay. No cojas trauma, te queda la sauna. Sueca es genial.
Bienvenidos, hola a todos, ¿qué tal? Tu coño es mi droga.
Tu culo es mi droga, Salva.
Ay, ¿cómo te gusta? Ay, pillín.
Pirata.
Recuerdo cuando vi el primer trailer de la película que el chocho me hacía agua. Y cuando salí de ver la peli dije, mierda.
Ey, Moreno, ¿qué te llamas, Moreno? ¿Qué llevas ahí escondido?
Sí, nada, es que debajo de mi fachada de macho alfa, que lo soy, también tengo una niña interior muy que está pugnando por salir,
¿eh? Debajo la regla, le ha salido un pelo en el coñito.
¿Qué digamos? Una mudanza en plena pubertad. Uy.
El que maneja los mandos de la nave del caos, el grandísimo Miguel Ángel.
Me gusta que te dejes lo mejor para el final.
Sí, señor.
Lo haces con el postre, seguro.
Sí.
Que sí.
¿Cómo me conoces?
Soy tu postre. Abrázame, Lolo. Abrázame.
Esta conversación no podía terminar de otra forma.
¿Te repites la longaniza blanca o la roja?
A mí me gustan más las blancas.
Muy bien.
No es por ser racista ni nada. La roja es bien. Yo, comunismo, vale. Al principio me lo como todo. Bueno, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí una semana más. Me ha cambiado la voz, ¿no? Desde aquella época.
Sí.
Ahora, ¿no?
Sí, eres menos, se llama pubertad.
Menos homófobo. Claro, pubertad. Exactamente.
Pubertad, o que ya estoy perdiendo la voz, ¿no? Eso es de la edad. Cosas de la edad. ¿Qué tal? Bienvenidos. 33º programa.
No.
De la novena temporada.
Yo ya no voy a luchar contra eso.
Ya lo sé. Sí, yo tampoco.
No, ya. Di lo que quieras.
Ya lo voy a decir como yo quiera. De la novena temporada. Y aquí estamos.
La novigésimo tercera temporada.
Exacto. Estamos en el XV y tres palitos de la novena temporada. Y con todos ustedes está
¿Cómo
Miguel.
¿Cómo que XV y tres palitos? Era X y tres palitos.
Eso, X y tres palitos.
Son 13,
me he ido al 18 ya. Estoy mirando ya en el futuro, miro el 18. X y tres palitos. Conmigo está Miguel. Hola, ¿qué tal, Miguel?
Hola, ¿qué tal? Os vengo a hablar de un joven detective que investiga cosas de monstruos que se pelean.
Muy bien. Y también está Rosy. ¿De qué no piensas hablar tú?
Pues os vengo a hablar de que no sé qué ha pasado esta noche, que me he despertado con un catarro. Que no puedo con mi alma. Ah, espera, que esto es el de películas. Pues os vengo a hablar de películas, de dos, creo.
El podcast de salud es otro día.
Sí, cuando me llamo doctor Beltrán.
Bueno, y yo soy Salva y os voy a hablar de brujas en ascensores. Y ya está. Y eso es todo. Y tenemos espichamientos así al principio,
¿no? Eso podría ser mi finca, brujas en ascensores. Lo que pasa es que con el COVID ya me libro, ya no tengo que subir con brujas en el ascensor. ¿Sabes? Ya le digo, no, de uno en uno, de uno en uno.
Creo que vas
ahí te
bien.
Quedas.
Hay una gran comunidad en tu piso.
Sí. La comunidad de Alex de la Iglesia.
Sí. Bueno, que le voy a dar aquí a espichamientos que tenemos uno.
Ahí va.
Hemos hecho todo lo que hemos podido, pero se ha muerto.
Pero se ha muerto. Se ha pichado. ¿A quién ha fallecido?
Se ha muerto
Paul Ritter. Que no tiene nada que ver con John Ritter. Creo.
Ni con Paul Rudd.
Exacto. Actor británico Paul
Ritter. Hoy es el cumpleaños de Paul Rudd.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuántos cumple ya?
Yo creo que 54, como este hombre. 52
cumple Ant-Man. Sí. Fíjate, y ahí está. Madre mía. Desde Friends, que lo vi yo por primera vez.
Y creo que es el cumpleaños de Russell Crowe también. O fue ayer.
¿Cuánta gente cumplió hoy? Dios mío,
7 de abril, 57 años, Russell Crowe. Y estaba para entrar a vivir. ¿Sabes? El hombre estaba para entrar a vivir.
¿Cuántos tiene Russell Crowe?
57.
¿Y el otro?
52.
52.
Tío. Y parece su abuelo, ¿verdad?
Paul Rudd se mantiene joven, ¿eh? La verdad.
Sí, es bien joven.
Es la dieta yo, Marvel, es lo que tiene.
Bueno, sí, que tío, ¿qué
Russell Crowe que lleva la dieta comerse a
Russell Crowe, la dieta actores. DC, porque hizo de padre de Superman, ¿no? En la del sí. Man of Steel.
Sí, sí.
Así que bueno. Es verdad.
Pero
dieta de DC, que no, es de
Krypton,
no trabaja
ya no comen, comen poco.
Sí. De comer, ¿no? Dieta de DC, dieta de comer.
Efectivamente.
Ha parado de comer. Bueno, que el que ha fallecido es Paul Ritter, a los 54
años.
Ah,
sí, años. Es verdad, sí, estábamos hablando de eso.
Sí, víctima de un tumor cerebral. ¿Y quién es Paul Ritter, diréis?
¿Y quién es su tumor cerebral? Ah, vale.
Pues un actor excepcionalmente talentoso, ferozmente inteligente, amable y muy divertido, según su madre. Bueno, según su agente.
¿Quién es? No, ¿quién es? ¿Quién era?
Claro. Su papel más conocido fue el de Martin Goodman en Friday Night Dinner. No lo he visto nunca esa serie. A ver, ¿alguno le conocemos? En Harry Potter, Edward Warp, el amigo del profesor Slughorn. O en Harry Potter y el misterio del príncipe, también.
Salen varias de Harry Potter.
En Quantum of Solace, o sea, Cuánto Solace, que es la de James Bond, del calor.
Sí.
En verano,
esa se hizo en verano.
¿El qué?
Que se hizo en verano, esa.
Se hizo en verano, sí, lo decían siempre. Quantum Solace. En Nowhere Boy, que es esa que tengo descargada en mi disco duro desde hace 8 años, ¿vale? Que ya prescrito el delito. Si descargarla era un delito, ya prescrito. La tengo ahí para ver, que es la historia esta de este, de John Lennon, creo que era, ¿no?
Muy bien explicado todo, sí.
Sí, era un biopic de John Lennon, me parece. Y bueno,
y luego, más... coño, y en Chernobyl, que hacía de Anatoly... Dyatlov, que era el jefe de la central.
Que no he visto Chernobyl.
Que igual de ahí el cáncer, de rodar Chernobyl, puede ser que allí pillara el cáncer.
Claro, todos sabemos que fue rodada en Chernobyl, de verdad.
En el propio Chernobyl.
Claro. Bueno, pues este señor ha fallecido, ¿vale? Un Requiem in Peace por él. Y... Ay, perdón. Se me dio un ganglio para otro lado. y vamos a empezar ya con las mini críticas. ¿No queréis añadir algo aquí al inicio? ¿Alguna chorradita más? Dos a la vez, ¿no? Pedid la vez. Vale, dale un botón. ¿Hay un botón ahí?
Yo puedo buscar si hay más cumpleaños de.
Vale, tampoco hace falta.
O puedo buscar actores que tengan la misma edad que Russell Crowe.
Tú sabes que al entrar en IMDb...
¿Cuántos tiene este hombre Brad Pitt, tío?
Brad Pitt, 54 también, seguro.
Brad Pitt tiene 57 años.
Fíjate,
los
como
Russell mismos que Russell Crowe, tío.
Son clavados.
He dado en el puto clavo. O sea, digo, voy a mirar uno más o menos que pueda ser de la misma edad, tío. Y compara a Brad Pitt, que Brad Pitt sale sin camiseta, creo, en la de Once Upon a Time in Hollywood. Y está muy cuadrado, tío. 57 años, qué hijo de la gran.
Mira, hoy cumple también Jackie Chan, 67, 10 años más que el Russell Crowe. Y creo que está más en forma que Russell Crowe, ¿eh?
Jackie Chan ya se puede morir, que le anda un Oscar por ser chino.
Ya, pero...
¿Le han dado un Oscar a Jackie Chan?
Sí, tío, le dieron un Oscar por ser chino.
Por ser chino no creo.
Sí, pero... sí, Oscar honorífico a Jackie
Chan. Por ser chino simpático.
No, por ser chino. Porque dijeron, hay que dar Oscar a negros, a chinos y a mujeres.
Ahí mira, Sergio Peris Mancheta también cumplió hoy. Actor español.
Me han conocido de este programa. Un saludo, Pacheco.
Mira, alguna peli lo he visto. Más que a todos estos que me salen aquí en IMDb.
¿Más que a Russell Crowe?
Más que Russell Crowe lo he visto, creo yo.
Russell Crowe, cuidado que rellena mucho la pantalla.
Eso, mira que se ve de lejos.
Russell Crowe tiene mucho para ver.
Mucha presencia, sí. Bueno, oye,
empezamos, sí. ¿No?
Sí, da empaque. Sí, venga, dale.
Venga, pues vamos ya con las minicríticas.
Soy Batman.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Me llamo Íñigo Montoya.
Minicríticas.
Y un momento quiero Russell Crowe por ahí.
Sí, yo también.
Ha habido un ruidito, sí.
Sí, sí. Bueno, ¿qué es esto que tenemos aquí? Madre mía, ya empezamos con lo de la peli de la semana de Netflix. Y la portada tiene unas ganas de sí. No verla.
Parece un Walking Dead raro.
Sí, un poco sí.
El cowboy croqueta. Venga, háblanos de qué va eso.
Este le gusta a Russell Crowe.
Claro, se lo come.
Bueno, concrete cowboy, que en Sudamérica se lo traducirán por cowboy del concreto, porque no saben que es asfalto. Sí, sí, usan concreto en vez de asfalto.
¿Ah, sí? Cowboy de asfalto,
¿pero
¿no?
¿Eso es cierto que lo tradujeron así? No.
No lo sé, pero ellos llaman concreto al asfalto o incluso al cemento, ¿vale? Porque como es una traducción literal de concreto, igual que llamar precinto a las comisarías, porque en las pelis y tal pone precinto, ¿vale?
A ver, tú, y si no, en vez de oportunidad dicen chance.
Hablo de que traducen muy mal las cosas.
En vez de oportunidad dicen chance. Ya con eso ya me tienen...
Eso sí.
Bueno, Cowboy de Asfalto, año 2020, se presentó en el Festival de Toronto. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una historia real, ¿vale? Basada en unos cowboys que sobreviven hoy en día en una zona de Filadelfia.
Y si los la película... podrás contratarlos.
Como soldados de
Filadelfia. Efectivamente, para
sí, sí.
La peli está dirigida por Rick Staub, que este señor, pues creo que es... Participó en Blancanieves y la Leyenda del Cazador, como Additional Crew, llevaría cafés, no sé.
¿Qué más delitos ha cometido?
Es su primera peli.
Su primer delito, vale.
Bueno, la historia es interesante. Es decir, no, la historia no. Esto es una puta mierda. El trasfondo es interesante. La historia es la típica. Un chaval que tiene a la madre hasta el moño, porque no deja de meterse en peleas y hacer cosas malas en el cole. Dice, mira, pues te vas con tu padre.
¿Qué es cowboy?
Efectivamente. No se llevan con el padre, por lo que sea. Bueno, sí. Pues luego te explican que es porque él también era un poco mala pérdida y demás. Y ya. Este señor vive en un barrio de Filadelfia y es que es cowboy. Vive en un sitio donde la gente tiene caballos y donde la gente... hay establos y la historia está basada en los cowboys de la calle Fletcher, que es una subcultura... ¿vale? Que hay en Filadelfia, donde un grupo de gente vive en unos barrios donde levantan cuadras y allí tienen caballos y esos caballos ayudan pues como a dar una responsabilidad a la gente y los mantiene pues lejos de las drogas y de la delincuencia, ¿no? Es como una salida, vamos, al hacerte cargo de la vida de otro ser, como puede ser un caballo, como que aprecias más, pues, y no delinquen, ¿no? Vale, es un tipo, no voy a decir de terapia, porque no es que vayan allí a curarse de nada, sino que esa es una subcultura y todo viene de que al parecer está probado, hay documentos sobre que en el oeste el 25% de los cowboys eran negros, pero tanto en el cine como en los western y demás, todo eso se ha omitido, no hay. Tú no verás nunca a un negro, pues eso, siendo... el bueno en la película, bueno, ahora ya más sí, pero en las películas de western no era ese rollo, sobre todo porque quizá, eso, tener al señor cabalgando hacia la puesta de sol siendo negro, igual chocaba un poco con la idea de los negros esclavos, ¿vale?
Vamos a ver. Y a contraluz no
se ve bien, no da plano,
claro.
Aparte de eso, pues dice, bueno, pues como que se les ha silenciado, por así decir, y eso, es una subcultura que ha seguido viviendo y estos, pues, hace 100 años, pues con sus caballos y sus carros, pues trabajaban llevando cosas, pues como si fuesen camioneros, pero a caballo. Cuando todos fuimos evolucionando y pasamos al coche y a los camiones, estos señores han seguido un poquito con lo mismo. Y bueno, pues ahora tienen coches de paseo y demás. Un poquito también pasa aquí en Sevilla con los coches de caballo, ¿vale? A mí no me parece tan raro eso. De todos modos, la película podría explotar mucho más ese aspecto. Es decir, si quieres demostrarme que estos vienen de una raza de cowboys porque los hubo y han sobrevivido hasta nuestros días, enséñame eso. No me muestres la típica historia que está súper machacada del chaval que está, que te tiene hasta los cojones, que estás, tienes ganas de darle dos hostias para que espabile, que se lleva fatal con su padre, porque su padre también es una perlita, y eso, pues mi casa, mis normas, dice, pues me voy, dice, sal por la puerta si quieres, pero la puerta se cierra y no se abre hasta mañana por la mañana, tú verás, ¿sabes? Es decir, ese tipo de cosas. Y es de, vale, sabes que al final se van a acabar llevando bien, el chaval va a aprender, se va a encarrilar, va a haber el momento de dramita, es decir, sabes cómo va a ir la película desde el principio hasta el final, y yo le veo ese problema. Sin embargo, han utilizado actores conocidos, solo está Idris Elba, que hace de Hack, que es el padre del chaval, y el chaval, que es Caleb McLaughlin, que es el negro de Stranger Things, ¿vale? Que
¿Caleb se llama?
Caleb.
Ah, vale.
El resto, hay un montón de gente que todos son cowboys de verdad, gente de aquella zona que sale en la película, cuenta su historia y son actores que no son actores reales, son eso, las personas que se interpretan a sí mismas. Y la verdad que al final salen entrevistándolos y a mí eso me impactó porque digo, joder, toda esta gente existe y toda esta gente, esta chavala que ves que aparece aquí siendo no el ligue, pero sí que hay una chavala que está por ahí con su caballo y le dice el niño a Stranger Things, me tienes que enseñar a ponerme de pie encima del caballo y ya, sí, porque eso, ¿sabes? Como tienes que enseñarme truquitos y dices, joder, esa chavala de verdad está allí, de verdad vive allí. Y bueno, es un entorno pues de bastante pobreza porque esta gente tiene una especie de aspecto de, no quiero decir chabolistas, pero porque viven en casas, pero casi, se pasan todo el puto día cuidando los caballos y es que ninguno trabaja en nada, es de, vamos a ver. Yo entiendo que hace 100 años vosotros usaseis los caballos para trabajar, pero ahora mismo, ¿de qué coño estáis viviendo? ¿A qué os dedicáis aparte de estar aquí alrededor de una hoguera bebiendo cerveza y contando batallitas? Y entiendo que esto queréis seguir haciéndolo, pero, chico, como una afición, ¿vale? No como una forma de vida, porque, oye, hay que comer de algo. Pero bueno, la película en sí, la idea me parece muy buena. La historia de fondo me parece muy interesante. He podido investigar sobre ella y, de hecho, está basada en un libro. Pero la historia del padre y el hijo está sobada, ¿no? Lo siguiente que ya tiene pelusilla, ¿sabes? De lo sobada que está así por encima. Y en serio, bueno, yo la he visto, o sea, la he disfrutado, me lo he pasado bien. También que me gustan un montón los caballos y hay bastantes imágenes así a lo western de carreras contra el sol y eso. Hay dos o tres escenas que me gustaron mucho. Pero ya está, es que realmente con lo que tenían podían haber hecho mucho más. Y al parecer el director quiso hacer esta historia solo con la gente de allí, pero dijo Idris Elba, ¿cómo? Espera, que yo pongo pasta y salgo yo. y de hecho es lo que hizo, y se trajo al otro chaval, que deben ser amigos. Así que bueno, es lo que hay. No la puedo recomendar, la verdad. Tiene un comentario, dice José Antonio Castilla Gómez. El mensaje nada innovador. Familia supra omnia, sombreritos de vaqueros y un reguero de flores que se abre a tu paso. Y cuota racial porque sí, porque yo lo valgo. Solo falta el cambio climático y el coronapedo. ¿Cómo no serán el planteamiento y el cartel? Que es el primer post de vuestro Facebook al que no puedo dar un like. Bueno, pues aquí no estoy de acuerdo. No es cuota racial porque esto sí que es una historia sobre gente negra, en la que aparece gente negra y no hay ningún blanco malo opresor, ¿vale? Que eso sí que me llama mucho la atención. De hecho, el policía es negro también y hay un policía por allí diciendo, macho, es que tenéis que tener mejor... Porque dice, Harp, tienes un caballo muerto desde hace 3 días ahí detrás. Sí, el viernes vienen a recogerlo. Hombre, pero
joder.
A ver. Dice el resto de vecinos de dos manzanas para allá se están quejando del olor y es por ese caballo.
Claro.
O sea, pero es que incluso el policía es negro. El único que hay así blanco un poco tal es uno que viene de... Porque, claro, llega un momento el dramita que es que le quitan los caballos. Porque, coño, a ver, tienes un puto caballo muerto ahí. Dice, no, es que hicieron un reportaje y dijeron que estaban mal cuidados. Y sí que viene y dice, mira, nos los llevamos, que los evalúen y si están bien os los devolvemos. Es como control de animales, ¿no? Y sí que es verdad que esos dos o tres son blancos. Pero tampoco hay nada racial en plan, vengo a pisaros o vengo a... No, o sea, yo ese aspecto no vi más allá de la perlita... De oye, que no, sí que había cowboys negros y no nos sacaron ni en las pelis ni en ningún sitio. Pero bueno, dejando eso, ahí no, es pero, normal, pero no está el típico, pero no, no está el típico blanco desagradable, opresor, feo, gordo, opresor o con dinero. O
¿Estás el crowd? Estás describiendo ahora el crowd.
No sé si andará muy bien de dinero, pero bueno. Pero la verdad es que por lo menos esa parte no la hay. No sé si se la ahorraron o directamente es que no vine a cuento tampoco, ¿eh?
Hablando de personajes históricos, como has hablado de lo de los cowboys negros y tal, hay una historia que es real de Yasuke, que es un samurái, un ronin negro, que va a adaptar Netflix, que estaba buscando a ver si lo iba a adaptar en película o en manga. Y parece ser que lo que está hecho ya, tío, y lo van a estrenar dentro de poco. De hecho, el que dobla a Yasuke es la Kate Stanfield, que es el de uno de los actores que sale en la peli esta de Puñales por la espalda y en la de Déjame salir y sí, tal. Y tiene muy buena pinta. Estaba viendo ahora historias sobre el Ronin negro este y tal, que sí que es,
vale,
que es
al
real.
Final es un anime.
Sí, al final es un anime. Sí, es que yo, la verdad es que leí que lo iban a adaptar, pero no sabía si iba a ser película
casi
o anime.
Mejor.
Sí, y hay un tráiler que justo he dado con él ahora, que es del 2 de abril, de hace nada, de la semana pasada, ¿no? Marzo, abril, sí, de este mes, que ha colgado ya Netflix y pone que lo estrenan el 29 de abril, el primer episodio, bueno, no sé, pone premier. No sé si será el primer episodio o soltarán toda la serie o cómo lo harán. Pero tiene buena pinta, la verdad es que tiene buena pinta.
Estaremos atentos.
Sí.
Pues yo no.
Así, pildorita gratis. Pildorita.
No estaré atento.
Pues yo te avisaré, porque te dejo. I-O-U-A-A.
Bueno.
¿No te oímos?
¿No me oís?
Venga, habla con firmeza.
Ja. ¿Quién es firmeza? ¿Dónde está? No la encuentro. Bueno, me toca ya, ¿no? Habéis acabado ya con esta. Que no se estaba haciendo caso. No sé, solo he llegado cuando el cowboy negro ese. El cowboy negro, no, el samurái negro. Hablamos de la siguiente peli, que es El Ascensor. ¡Ascensor! Sube, baja. Sube, baja. Todo el día. Para arriba, para abajo. El ascensor. No, a ver, película española, evidentemente. Ópera prima.
Empezamos mal.
Ópera prima, además, es de gente que no ha hecho nunca una peli.
Uff,
lo estuve mirando.
Pereza.
Es de un tal Daniel Bernal y Jordi Fraga. Vale, creo que no han hecho nunca una peli. A lo mejor me
encima, encima catalán.
Exacto, han hecho cortos, pero esta es su primera película escrita y dirigida. El tal señor Bernal, ¿vale?
Pues que siga con los cortos.
¿De qué va esto? Vamos a ver. Una pareja, pues nada, una pareja normal, que sus cosas de pareja. Pues se suben al ascensor y le pega un calambrazo o algo así, yo que sé, o cae un rayo, no me acuerdo exactamente qué. Y empieza el bucle, ¿no? Y cada vez que llega a la planta baja, pues como que vuelve arriba. Y al principio solo él es consciente de esto, ¿no? Y ella, pues nada, entonces se va repitiendo el día de la marmota. Pero el día de la marmota no es el día de la marmota, sino el minuto de la marmota que tarda en bajar el ascensor. Y mientras se iban discutiendo. ¿Vale? Y bueno, pues eso es la película. Y se repite este bucle 7 millones de veces, los 70 millones que dura la película, pues 70 veces. No, es lo que más. Luego avanza un poquito más, ¿vale? Pues ya. Ella toca el botón y entonces es ella y luego es él y bueno, mientras van discutiendo y luego aparte sí, esta vez sí, gracias a Dios, se ponen a ver qué misterio es este loop y cómo evitarlo, ¿vale? Cómo es este bucle y cómo pueden pararlo. Gracias, porque la anterior película que vi del estilo española, a la chica parece que le da igual el puto bucle. Joder, que también.
¿Cuál era?
La del increíble fin de menguante.
Ah, oh, correcto.
Cada vez duraba una hora menos el bucle y parece que no hace nada por pararlo. Coño, haz algo. Hostia, hasta el día de la marmota intenta hacer algo por pararlo. Que sea suicidarse, pero vale, algo intenta. Joder. Bueno, pues aquí ellos también intentan, ¿vale? Y eso está bien. Eso le da un poco de lógica. Pero bueno, la película es muy normalita, ¿vale? Hombre, un poco chorrada también. La máquina del tiempo esta del ascensor es un poco chorrada y hay un montón de cosas que tú dices, bueno, uff, te voy a creer porque estoy aquí viendo un entretenimiento, va, que si no, tiene unas cosas aquí súper absurdas, ¿vale? Y el rollo de pareja de ellos, bueno, yo qué sé, tampoco me interesa mucho. Pero bueno, la peli, como digo, no está mal para ser una ópera prima, una primera película de alguien, ¿vale? Tiene planos que están bastante bien, alguna cosilla así bien filmada y tal, que está bastante bien. Y ya está, es que no hay mucho más de qué hablar. No quiero contar más tampoco, no quiero desvelar más del misterio y del bucle y del porqué, ¿vale? Y es una película cortita, está... No sé si me acuerdo si la vi en... Creo que fue en Prime. Sí, la vi en Amazon Prime, me parece. Os lo digo ya. Sí, en Prime Video. Prime. La podéis ver ahí si queréis. Dura 1:10, si no me equivoco. O 1:20, no llega. 70 minutos. 1:10.
Sí. Nada para mucho.
Nada para mucho. Es que tampoco tiene muchas cosas. Y ya está. Es lo que hay. Paso a leer los comentarios, ¿vale? Bueno, espera, os digo actores y tal. Actores hay dos, ¿vale? Marimar Vega, que esta chica es mexicana, si no me equivoco.
¡Ándale!
¡Ándale, güey! Se trata esto en la película, ¿vale? De que sea de México. Y Gorka Ochoa, sí. Que es vasco. Así que la peli está hecha por dos extranjeros. Ja, ja, es broma.
Por un extranjero y un terrorista.
Que no, poquete. El Gorka Ochoa, este sí lo he visto en más pelis, me parece. Agafanta, sale aquí. En series. Bueno, este sí que es más conocidete. Y hubiera echado de menos subtítulos en la peli, ¿vale? Porque entre el uno y el otro. Aquí los parió. Y en contraportada, para poner una voz seria y que se entiende, está la voz de Ramón Langa, que aparece en cierto momento de la película, ¿vale?
Ah, muy bien. ¿Haciendo de Dios?
No, salen unas grabaciones y tal. ¿Vale? Ah, no, vale, quiero decir nada más. Aquí se nota un montón, ¿vale? Y dice, hostia, que vaya dicción, tío. Está ahí grabando y parece que está haciendo un speech. Está recitando Hamlet. En vez de estar grabando un puto cassette para ti, tío. O sea. Bueno, esto es la peli. Comentarios. José Antonio Castilla Gómez dice: no he aguantado más de 20 minutos. La musiquita del ascensor se me ha hecho demasiado enervante. Sí que es verdad que durante el bucle, bueno, esto, pues hay una musiquita en el ascensor, la tuve musiquita en el ascensor, pero cuando se les ocurre darle al botón de parar el ascensor, la música para. ¿Vale? Y de hecho ya no molesta mucho más. Vale, Curtis Rona decía, tendrían que ponerla como en el fútbol, quieres público enlatado y eliges la opción. Pues aquí, ¿quieres quitar la musiquita del ascensor? Bueno, pues aquí tampoco molesta pues tanto. Sí. Joder, exagerados. Me gustó, pero se me hizo pesadita tantas repeticiones de tiempo ahí encerrados. Llegó un momento que ya me hacía un lío con la mentira de él y la de ella y todo eso, las repeticiones temporales, pero aún así me gustó. Imagino que más por la idea que por la peli en sí. Y luego Juan Antonio Benicalá nos dice, la peli en sí es un poco cutre. Sí, ya te digo, es un joder, es que sale un ascensor y poco más, y bueno, y algunas surdeces, como he dicho. También es verdad que no da para hacer algo mejor y los actores un poco reguleros. Pero el argumento es original. Yo al principio pensé que iba a ser todo el rato lo mismo, un bucle de cada 20 segundos, pero afortunadamente se las apañan para que no sea así. Y encima es cortita para que no se haga pesada. Curtis Rona dice, sí, yo es que creo que la terminé porque dura 1:10, que 20 minutos no son nada y los pierdo haciendo menos. Pero si una peli no tiene ni ritmo ni nada, se van a hacer pesadísimo tras resoplar. Bueno, Antonio Benicalá le contesta, la musiquita del ascensor, menos mal que le dan al stop. Ja, ven lo que yo decía. Y ya está, estos son los comentarios que tenemos de la peli. Y eso. Y,
pues bueno, eso.
Y no la habéis visto ni queréis verla, ¿no?
No va a ser.
Pues la verdad que no me llama demasiado, ¿no?
Rosy pues prefiere ver cosas peores.
Exacto. Sí, es verdad.
¿Y esto que viene ahora qué es? ¿Esto quién lo ha visto?
Esto lo he visto yo. Venga, The Kid Detective.
El niño detective, ¿no? En la portada llamado... no hay niños. ¿Por qué no hay niños en la portada?
Pues ahora te lo explico. El joven detective, peli del 2020. No,
el niño detective.
Producción. El joven detective es el la niño. Traducción de... La chavalada detectivesca. No, el joven detective. Es como se ha traducido. 97 minutos de peli, producción canadiense, la tenéis de momento en alquiler en Amazon Prime Spain desde mediados de febrero. ¿Y qué he dicho de esta peli? Pues que es cine negro, totalmente, cine de detectives de toda la vida de los años 60 y década de los 50, con su femme fatal, con su asesinato, con su despacho, sus métodos de detective, sus persecuciones, su investigación, todo, todo, totalmente. O sea, está hecho de, vamos, de manual, ¿vale? Además está mezclado con una comedia ácida, con mucho humor negro, que nos lleva por un viaje que termina con un cambio de tono de película que nos va a dejar el culo bien torcido, porque el final es espectacular y no te lo esperas y te deja tanto a ti como al personaje devastado totalmente. A mí me ha encantado la peli, tanto la trama como los personajes, están todos muy bien escritos y todos con sus sorpresas, los padres de él genial, dando el toque de humor. Él es un chaval que de joven ha sido un gran detective, de pequeño, un chavalín que ha sido digamos un pilar del pueblo este, ¿no? Y todo el mundo lo contrataba para resolver pequeños encargos. Oye, pues ¿quién me ha robado los caramelos de la taquilla? Pues ¿quién ha pinchado las ruedas de mi coche? ¿Quién tal? Y el chaval pues iba, ¿sabes? Iba resolviendo todos esos pequeños crímenes, entre comillas. Y pues su sueño de mayor siempre fue pues ser detective, ¿vale? Todo cambia cuando él era joven, secuestran a una amiga suya, y nunca consiguió dar con ella, ¿vale? Ha estado desaparecida hasta el momento de la peli, vamos, que nunca se ha encontrado. Y digamos que eso ha hecho pues que toda su vida pues vaya en decadencia, hasta el punto en la peli en el que entra una chica al que han asesinado a su novio, le han dado puñaladas y lo han asesinado. Entonces, esa chica quiere que el protagonista, que el personaje interpretado por Adam Brody, consiga averiguar quién ha sido el asesino. Esta chica es, digamos, el punto de inflexión del personaje, porque empieza de nuevo pues a investigar algo serio y alguien confía en él. Entonces, pues ya os digo que el viaje del protagonista es muy bueno, el propio Adam Brody, que es el protagonista, está genial. A él lo conocemos pues sobre todo de series de adolescentes, de Orange County. También lo tenemos hace poco en una peli que creo que la traje yo, que es Noche de Bodas, que hace de Daniel, el novio de la protagonista, está muy guay también en esa peli. Y pues eso, no sé, Rosy la ha visto también, el Ewan Morgan es el director, tanto director como escritor. Estamos también ante una ópera prima, porque todo lo que hizo antes son cortos, por lo que veo. Así que, en este caso, ópera prima no quiere decir mala película, todo lo contrario, a mí me ha encantado, me ha parecido muy chula.
La anterior tampoco, quiero decir, pues la ópera prima ha dicho que estaba muy bien.
Bueno, vale. Uh-huh. Pero con música de ascensor.
Ya.
Aquí está muy bien rodada, es también en momentos es road movie, porque la chica le va acompañando a los sitios y van teniendo conversaciones en el coche y tal. Tiene momentazos también, tiene momentazo de drogas. Es que está muy bien. Es que tiene tantos matices en la peli y toca tantos géneros y lo hace todo tan bien. Está todo muy bien hilado y luego el final es un cambio de tono, pero que funciona muy bien también, que se repercute en el personaje. O sea, para mí, a mí me ha gustado muchísimo esta peli. La recomiendo. Rosy, ¿qué dices? De Rosy hay que decir que la ha visto en sudamericano.
Sí.
Eso le puede restar muchos puntos.
Mucho.
Yo la he visto en versión original.
Porque veréis, hay una cosa en internet que funciona como un videoclub y cuando...
y no es el torrent.
No, claro. Quiero decir, cuando quieres ir de legal y cuando yo allá hace mucho tiempo que he decidido que por películas nuevas y por películas que, bueno, si la tengo en cualquier plataforma, obviamente la veo ahí, pero si no, películas nuevas yo no voy a piratearlas. Si puedo alquilarlas, como en este caso, las alquilo. Así que por 3,99 alquilé esta película, que me parece un precio muy razonable, pues para ver una peli, ¿vale? Yo crecí con los videoclubs, pues oye, volvemos, solo que en digital. Se me presentaban varias opciones. Una de ellas era en Amazon y esta era en YouTube. La de Amazon me salía 2 euros más cara y dije, vamos a ver, que yo quiero ser legal, pero tampoco quiero ser gilipollas, ¿vale?
Claro.
Así que...
Y acabaste siendo...
Sí, y resulta que me fijé luego, en YouTube solo está audio latino, por supuesto, audio en, original, creo que en ruso, en tal, en varios idiomas, pero el español es latino. Así que, bueno, quizá la próxima vez, aunque tengo que mirar si en Amazon... está en,
sí,
en,
sí,
en español
está,
de España.
Está, porque lo miré yo.
Claro, quizá la próxima vez tendré que darle esos 2 euros extra a los actores de doblaje y no irme tan, tan de cutre. Pero bueno, que sí, que la he visto en latino y aunque la historia me ha gustado y la película me ha gustado, en general el doblaje es que me parece que no tiene alma porque no tienen apenas entonación, no se sabe cuándo están enfadados, no se sabe cuándo están contentos. Era todo como... si les diera todo igual, y ya no sé si ese es el tono de absolutamente todos los que salen en la película, o era un poco el doblaje, y llegó un momento que fue de, bueno, es vale, claro, la historia bien, pero me... Claro. Pereza.
Me ha bajado, sí. Pero es que a los actores de doblaje latino les han pagado 2 euros menos.
Claro,
por eso,
es lo que tiene. Sí. La próxima vez tengo que mirar mejor y no irme tan de cutre.
Pero la peli, ¿qué tal? Bien...
Sí, a ver, la verdad es que no, como ni había visto trailer, ni había visto nada, me sorprendió. No, me lo esperaba. Me sorprendió y me... Y bueno, sí que es verdad que tiene ahí el punto ese de comedia, aparte de eso, una comedia negra, el chaval haciendo la típica parodia del niño repelente, de
sí,
pequeño, que todo lo sabe, ¿no? Es de, Dios, pero qué asco. Y hay un momento, el de... Le resolví este problema a Mr. no sé qué y me dio mantecado gratis para el resto de mi vida.
Sí, le da helados para todo el resto de su vida.
Y
pero
es que
luego,
se ve el tío ahí con 30 años yendo a por el helado gratis. Ese hombre, sí. Mr. Cutre, tío. Porque yo puedo entender que mientras eres un niño, vale, pero cuando ya eres adulto, no me seas cutre, no me seas rata.
Y el otro poniéndoselo sin ganas, ¿eh?
Sí,
mirándolo.
Sí, el otro como de... Igual
hijo
ya...
De puta,
ya
¿no?
Igual ya va... Ya está saldada la deuda esta, ¿eh? Pero bueno, sí, son cosas así que la verdad que me hicieron gracia. Y luego eso, al final, eso pega un giro que dices, ¿pero qué? Y no, bien, me gustó. Quizás si lo hubiese visto doblado en castellano o incluso en versión original, me hubiese gustado más. Pero como estaba haciendo otra cosa a la vez, no estaba yo para ponerme a leer.
Es
lo que hay. Pero bueno, al menos, mira, la he visto y bien, sí, me ha gustado.
Muy chula. Y él muy bien. Y muy bien, además. Bebe mucho, se droga, o sea, es un caos de persona, el tío. Es un caos. Y eso. Pues nada, pasamos a las... Bueno, tenemos comentarios por aquí. Dice Curtis Roth, dice, por la portada diría que Adam Brody está muy cambiado. Y ahí se ha liado. Y le puse yo, que este es Adam Brody, que no es Adrien Brody. Y dice, hostia, es verdad, qué empanada. Yo ya sabía por dónde iba este. Y luego dice, me he desenganchado de la peli varias veces. Me da la sensación de ver 2 pelis. Una en la parte inicial y otra en la parte final. Es un espabilado coño que ya eres adulto, pero me ha parecido pelín aburrida. Eso sí, el Brody diré el apellido para no volver a equivocarme, lo hace muy bien. Sí. No, es que toca muchos géneros, pero es que para mí lo hace genial y no pierde interés en ningún momento y tiene escenas súper graciosas que hay un momento que tiene que investigar y se cuela en una casa y luego no ve el momento de salir y se echa horas, esconde un armario y luego intenta salir y no puede salir, se tiene que esconder en el otro armario y luego tal. Y esa escena se alarga bastante, pero es súper graciosa como termina. No lo voy a decir porque la peli merece la pena verla, pero tiene momentos muy, muy graciosos, pero muy graciosos desde la decadencia del personaje principal. O sea, tú te estás riendo... Pero para él es una desgracia todo lo que le pasa, o sea, muy bien, muy recomendable la peli.
Muy bien.
Bueno, y buscando pelis, dice Adam Brody, The Kid no tiene nada, es más viejuno que Salva, joder. Yo creo que no, ¿eh?
Adam Brody.
Yo creo que no. Adam Brody tiene... Tiene, tiene. Ah, pues sí. Es más viejo uno que Salva y que yo.
No,
es del 79. ¿Que Russell Crowe?
Hostia, no, del 79, es verdad. Tiene 42 tiene años.
42.
41.
42 años.
41. No, 40, en diciembre.
41. Sí, en diciembre. 41, pero bien, bien. Se tiene un pelazo, hijo de puta, ¿eh? Sale con un pelazo en la peli que, le, sí. Que además le dice la gente, a ver si te peinas. es que es un caos total, está muy bien, muy bien interpretado el personaje. Además, casi toda la peli, el 90% de las escenas es él interactuando con los demás. O sea, yo creo que hay pocas escenas, si no te digo, es que no recuerdo ninguna escena que no salga él, de hecho. Así que muy, muy bien, muy bien.
Muy bien.
Pero sí, 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 es viejo.
Te has alejado, Miguel, del micro otra vez.
Que es viejuno, digo, pero que sí. El título hace referencia a la juventud, que es los primeros 10 minutos de peli, que es contándote su juventud, cómo triunfaba y cómo, ¿sabes? Y cómo se esperaba mucho de él y luego, pues, se queda en nada.
Adam Brody es Shazam.
No es Shazam, es el... No es Shazam. Saldrá en Shazam, pero no es
Saldrá Shazam. En Shazam, sí, será el hermano, ¿no? Porque en Shazam todos son Shazam, en la película.
Claro,
si no es
cuando los hermanos se hacen mayores, convirtiéndose en los multi-Shazam,
sí, sí.
Pues será uno de ellos.
Sí.
Vale, pero no es el protagonista.
No.
Zachary Levi es el es el protagonista.
Vale, pues eso era, ¿no? La peli, ¿queda algún comentario, no, verdad?
Es el de Chuck, ¿no? El protagonista, pero mazao.
¿Chuck?
¿O no es el de Chuck?
No, yo creo que tampoco es el de Chuck, no.
Joder, ¿ahora me vais a hacer mirarlo?
Sí que es, ¿eh? Sí que es, lo que baja está muy fuerte, pero sí que es el de Chuck, sí.
Mira, busca Shazam en IMDb y no existe.
Ah, pues Karen
Levy, sí que es.
Joder, pues sí que sea, pero muy mazado.
Sí que se ha mazado, de hecho le ha cambiado hasta la cara, macho.
Ya te digo.
Parece otro tío, sí, pero sí que es, sí.
¿Cuál se ha hecho algún arreglito...? Estético.
Ah,
y el pelo que también.
También es más viejo.
También influye.
También es más viejo uno que Salva que yo.
Seguro.
¿Qué? ¿Qué
no?
Claro.
Bueno,
sí, es del 80.
Sí, es del 80.
Pero es más joven que Adam.
Y que Carl Russell.
Ya ves.
Y que Russell Crowe también.
Eso, Russell Crowe, sí. Mira, he hecho una Adrien Brody sin querer.
Sí. Bueno,
pues
siguiente.
Vamos a... Oye, ¿esta no la comentamos ya?
No la comentamos. Esta lleva aquí en el guión.
Lleva ahí...
Venga, quítatela ya encima. Quítatela.
Tres meses.
Quítatela.
¿Ah, sí?
Pues imaginaos si lleva tiempo, que la tuve que volver a ver ayer porque no me acordaba de ella. Pero ya me acuerdo y me gustó más porque una vez que sabes de qué va, ya pillas más cosas. Bueno.
Ah.
Nos vamos al siglo pasado, peli de 1988, sin pistas. Pues tenemos aquí...
Without clothes.
Without a clue, sí, without a clue. Bueno, pues tenemos aquí una revisitación de Sherlock Holmes y Watson, pero de una manera bastante libre, porque en este caso... Sherlock Holmes es un actor y el listo es Watson.
Pero yo
y
creo
entonces,
que esta ya la has contado.
Que no, os la he contado vosotros, pero no he hablado de ella en el
contado. Podcast. Sí, porque dije...
No, porque os recomendé que la vierais. No tenemos a Michael Caine, efectivamente, como Sherlock Holmes, a Ben Kingsley como el Dr. Watson y a Geoffrey Jones como el inspector Lestrade y el resto de gente a mí no me suenan, es gente que... Seguro que sí, que ha salido en mil películas, pero los más famosos son estos tres. Vale, pues tenemos a Watson, que es la mente privilegiada y que le va chivando a Holmes lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Y a Holmes, que es un puto desastre. De hecho, hay muchos gags a ese respecto y la verdad que son súper graciosos. Hay uno que está ahí tocando el violín. ¿Vale? Porque todos sabemos que Sherlock Holmes es un virtuoso del violín y está ahí ña, tocando el violín y de repente, como está hablando con Watson, deja de tocar, pero la música
sigue sonando
y de repente se oye, lección 2, ¿cómo sujetar el violín correctamente? ¿Sabes? ¿Vale? Es que el tío es de lo peor, es un borracho, es patético. Y bueno, se enfadan porque se tienen que enfadar y dice, venga, hasta aquí. Y dice Watson, pues a partir de ahora sigo yo solo, pero como... Recordemos que Watson escribe las historias y se las vende al periódico, que es donde la publican, y por eso todo el mundo conoce a Holmes. Pues el del periódico le dice, no, mira, Nanay, tú tienes un contrato, aquí tiene que seguir llegando historias de Sherlock Holmes porque estás poniendo en peligro la literatura inglesa. Así que venga, sigue, y claro, se tiene que comer un poco el orgullo y bueno, intentar hacer un último caso para poder cerrar eso y demás. Y de eso va la peli. Y la verdad es que tiene toques muy buenos los dos, tanto Michael Caine como Ben Kingsley están impresionantes. Yo la verdad que la primera vez me gustó, me reí mucho y ayer que la volví a ver, cogí muchas cosas, muchos detalles que ya sabiendo de qué va, ya sabiendo lo que pasa, ya sabiendo qué giritos va a dar todo, pues tiene ahí cositas, ¿no? Es como cuando ves Top Secret, por decimonovena vez, que aún le sacas algún chiste nuevo. Pues lo mismo, me gustó un montón, la vi en Filmin, si quieres echarle un ojo, eso, peli vieja. Quizá al final se haga un poquito pesado porque nos vamos un poco a chistes más, pues creo que se llama slapstick, ¿no? De esto de que la gente se cae y se levanta y uno se gira y le dan con un tablón, y cuando se vuelve a levantar le dan con el tablón por el otro lado. Bueno, pues ese tipo de que al final es un poquito de, uf, esto me corta el rollo. Pero bueno, en definitiva, son 10 minutillos ahí el final y en general está muy graciosa. Y ya está, tampoco hay mucho más que decir de ella. No sé si tenemos algún... Mira, Curtis la vio en su momento... Y dice, también está en YouTube. No lo sabía, si queréis verla en YouTube. Pues pero gratis, supongo. Supongo que no. Tiene momentos muy de teatro que, por otra parte, están hechos a propósito. La relación entre Watson y Holmes está exagerada, pero con su lógica, porque otras versiones de este personaje ya deja ver que son una pareja entre el amor y la pequeña envidia o el quiero hacer las cosas por mi cuenta. Kingsley y Caine están geniales, como no podía ser menos. No puede decepcionar porque sabes lo que vas a ver. Y si te decepciona, es que no lo sabes, lol. Pues eso, que si te gusta, bien, y si no, pues te aguantas.
Muy bien. Ya está, ¿eso era?
Sí, hasta ahí, listo.
Vale, pues mira, yo iba a ver de las brujas, pero como tengo pocas pelis y llevamos ya 45 minutos... Vamos a ir al estreno, ¿no? Tenemos aquí una peli con papa de la que Miguel le ha gustado muchísimo y está deseando hablarnos.
Mi nueva mejor película.
Espera, que le voy a dar aquí un botón.
Pelis con papas.
Vale, cuéntanos qué es esto, porque esta peli es de cosas grandes que se pegan.
De mi rabo contra tu culo. Godzilla vs. Kong, película de este año, 2021, recién estrenada en cines. Y quizás si quieres verla, pues vete a un cine. No la veas en casa porque es que aparte de la espectacularidad y la estética del más grande todavía y del boom y tal, no tiene más. Protagonistas, pues Godzilla y King Kong, y luego tenemos a Alexander Skarsgård, es el guapo de los Skarsgård, Millie Bobby Brown, que estamos ya un poquito hasta los cojones de ella, que es la niña de Stranger Things, Rebecca Hall y secundarios por ahí. Tenemos a Julian Dennison, que es un niño gordo que lo hemos visto en Deadpool 2. ¿Os acordáis de él?
Sí.
También en la Caza de los Inhumanos, esta peli de Taika Waititi. Está bastante bien. Bueno, pues... mira, voy a decirlo ante todo, ¿vale? Antes de explicar de qué va la peli, que bueno, va de que se pegan dos bichos. Estos personajes, ¿vale? Vienen... Bueno, la Millie Bobby Brown viene heredada de la película anterior de Godzilla. Entonces, aquí tenemos Godzilla, el rey de los monstruos, ¿vale? Que pues esta peli entronca directamente con esa y con la de La Isla Calavera, que es una peli que sí que me gustó, la de King Kong. Esa peli está muy chula. Godzilla, el rey de los monstruos, pues es una peli también que tira mucho de acción, de reventar cosas y muchas explosiones. Careciendo de una línea argumental principal pues que nos interese, cosa que pasa aquí también. Y aquí nos han metido a esta protagonista, a esta niña con calzador, porque tiene una side story, tiene una línea argumental fuera de la línea principal de la peli, que es verdad que si la quitas, igual son 30 minutos o 25 minutos de metraje, y si la quitas, la historia no cambia para nada. Para nada. O sea, es que es como si fuera algo pegado ahí. No le veo sentido, de verdad, a esos personajes. Simplemente, pues, que estén en la peli y habrá firmado algún contrato que tiene que entrar en las pelis y tal, y le han metido con calzador y le han escrito ahí una historia alternativa. Que no interesa para nada, ¿vale? Tampoco interesan los actores principales, ni sus historias, ni su lore, ni nada. Aquí lo que queremos ver es los dos monstruos pegarse, y ocurre varias veces y es muy espectacular. Es verdad que se destruye una ciudad y el 11S quedaría en pañales al lado de lo que está pasando, pero no vemos ni un cadáver. O sea, es que no somos conscientes de la gravedad de lo que está pasando cada vez que un rayo atraviesa un edificio, o que Godzilla o King Kong dan un paso o se meten una hostia y el otro cae hacia atrás. Es que de verdad que está hecho para que empaticemos con los cuatro personajes principales y nos da igual que mueran millones y millones de personas. O sea, es que te la suda. Está hecho así, es que no ves ningún cadáver. En ningún momento muere nadie. O sea, si muere, claro que muere, porque tiene que morir gente, pero no... Pero no lo ves, no lo ves, no te lo enseño.
Pero no son personas importantes. No, serían, existen. Pues, pobres o negros, o claro. No me interesa.
¿Negros? No son ni negros, ni pobres, ni transexuales. Son gente que está viviendo en sus casas tranquilamente. Están
son
viendo
masillas,
Netflix.
Hechos
están,
para morirse.
Sí, sí, están hechos para morirse. Y además, un Hong Kong. Coño, Hong Kong no es así, tío. O sea, han hecho un Hong Kong que parece eso Blade Runner. O sea, los edificios brillan. Tienen neones alrededor. No sé, tío. O sea, es todo... vamos a hacerlo muy espectacular y que todo brille y que todo explote y que haya muchos rayos de colores y que uno eche un rayo y el otro lo pare con un hacha porque aquí Kong va a tener un hacha de poder. Y luego te meten ahí una historia alternativa que tienen que ir no sé por qué. La verdad es que no sé por qué, porque es que el argumento está muy mal hilado, muy mal explicado. Te pierdes todo el rato. Tienen que ir al centro de la Tierra, resulta que el centro de la Tierra es hueca y tiene como... tiene dos... A ver, ¿cómo lo explico? Al estar hueca y estar en el centro de la Tierra, ¿vale? Digamos que esa Tierra tiene dos... no tiene cielo y tierra, tiene dos tierras, ¿vale? Entonces la gravedad como que se parte a mitad. Entonces tú tienes, si estás abajo, tienes la gravedad y tienes más suelo arriba, pero en el momento en que llegas a la mitad, cambia la gravedad y tú irías hacia arriba, porque caerías en el otro lado. No sé si me explico.
Sí, la teoría pues de la tierra hueca de todavía.
Esto es un galimatías, que es que no tiene puto sentido. Se meten por un agujero, que parece que ya lo tienen preparado, pero se meten por un agujero. Y acceden a esa tierra y dentro de la tierra encuentran más bestias de estas porque se ve que estas bestias viven ahí en esa tierra. Pero claro, eso tiene que estar en el centro de la tierra, ¿no? Hay muchos kilómetros, ¿verdad? Pues hay un momento que Godzilla tira un rayo al suelo y abre un agujero y en ese agujero llega hasta ese lugar. ¿Tú te acuerdas cuando éramos pequeños que decían, no, si excavas mucho llegas al otro lado del mundo?
¿A Australia?
Sí, pues lo mismo, pero es que... dices, bueno, a ver, salta por ese agujero, porque ese agujero es hacia una dirección, o sea, la gravedad está hacia adentro, desde fuera, pero desde dentro está hacia adentro también. Pero tú dices, en algún momento tiene que cambiar la gravedad dentro de ese agujero, ¿verdad? Dentro de ese túnel. Porque si los dos saltan y los dos caen, en algún momento la gravedad tiene que cambiar. Pues yo no sé cómo coño hace King Kong para ir desde el centro de la Tierra hasta afuera en 15 segundos. Porque tendrá que escalar, tío, por ahí. Porque habrá un momento que ya no es caída, que ya es subida. No sé si me explico. Es que es un galimatías. Es que la peli es un galimatías de puta madre. Que es que no es que se le vean las costuras. Es que estás viendo costuras durante toda la película. O sea, es que si lo piensas, lo rompes. De verdad, esta peli, si la piensas, es que lo rompes. No, es que te puedes creer que existan estos dos monstruos, pero es que sé coherente con tu propio universo, ¿sabes? Por lo menos. Es que tiene tantos problemas esta película, y ya no de ritmo, porque de ritmo está bien, de acción está bien, los efectos especiales son cojonudos, no hace falta que siempre estén peleando bajo lluvia y bajo... y en escasa luz, que sí que pasa, porque pasa, pero hay momentos que también están a plena luz y aún así, joder, los efectos especiales están cojonudos. Aquí se han tenido que dejar una pasta y lo han hecho muy bien. Pero está muy mal, tiene muchas carencias, muchísimas carencias. Y eso que el director es un director que ha hecho cosas muy chulas. Mira, la verdad es que se truncó su carrera porque empezó bien. Hizo, por ejemplo, You Are Next, que es una peli que me gustó mucho. Estuvo en VHS también, en VHS 2, pelis que Salva os ha traído aquí al podcast.
¿Sí?
Hizo The Guest, sí, hizo The Guest también con el actor este, con Dan Stevens, que está muy bien también. Y luego ya hizo el remake de La Bruja de Blair, que meh.
Bueno, tenía luego, un par de cosas chulas.
Sí, sí, pero ahí ya empezó la decadencia. Sí. Y luego ya hizo Death Note, la versión esta de Netflix, que es un galimatías y una mierdasca como la puta que lo parió.
¡Qué puto
y
asco!
Y ahora, pues, sí. Y ahora ya ha hecho esta cosa que no. Yo lo siento mucho, pero si te llevas los críos al cine, si te llevas unos críos de 12, 14 años al cine, van a flipar. Pero la peli tiene muchísimas carencias, no.
A ver, realmente estas sagas, este mundo, el monstruoverse o como quieran llamarlo ya la de Kong, la Isla Calavera, hacía aguas en ciertas cosas.
Sí, tío,
la de los monstruos también, y es como que ha ido, vamos a decir, degenerando, igual es muy fuerte, pero como que se ha hecho mucho más grande la brecha de cosas chungas. Y ya si me dices eso, que en esta canta por todas partes, pues yo qué sé. Que por cierto, solo para pregunta, de los monstruos de la otra, que salió Mothra y tal y cual, ¿en esta sale alguien o solo sale King Kong y
A ver, y Godzilla? Salen bichos, pero no voy a destripar porque digamos que es ya el último tercio. El desenlace de la peli va muy dirigido al que va a salir. ¿Vale? Que también es un guiñito a... También es un guiñito a las películas originales japonesas y no lo voy a destripar porque en el tren no sale, entonces tampoco lo voy a decir. Vale, de hecho, voy a omitir el comentario de Curtis porque ahí hace el puto spoiler de su vida. Bueno, es muy de hacer spoilers. Entonces, antes de leerlo, voy a quitarlo, ¿vale? Que es esto de aquí. Esto lo voy a quitar. Voy a poner X y no.
Vale, es que eso lo leí aquí y luego vi dos o tres memes
ya.
Y digo, venga, vale, ya sé lo que ha pasado. No he visto la película, pero ya sé lo que ha pasado en la película.
Claro. Pues eso es. Vale, entonces. Sí, pero es un girito porque, bueno, de dónde nace eso y cómo lo hacen y cómo se desarrolla y tal, pues bien explicado, digamos, en la trama de la chica esta de la Eleven de Stranger Things. Ahí en esa trama, digamos que sirve un poquito de catapulta para explicar de dónde va a salir el monstruo del último tercio del desenlace de la peli. Entonces, pues, coño, pues por lo menos para que valga de algo, ya que te estás tragando la historieta de la imbécil esta, ¿sabes? Pues por lo menos para que aporte algo a la trama, aunque su historia o sus acciones no repercutan en la trama, por lo menos estás viendo un poquito lo que está sucediendo en la otra parte de los personajes. Y eso. Ya está. No, yo no la recomiendo. A ver, si habéis seguido las otras pelis, pues joder, tampoco es un horror, ¿sabes? Pero carencias. Si habéis visto las otras, pues adelante con esta. Está un poquito, para mí la mejor es la de Kong y la Isla Calavera. Esa peli yo la disfruté mucho porque tiene mucho de cine ochentero y noventero, de finales de los 80 y tal, ahí con Apocalipsis Now, ¿no? Haciendo un poquito ahí de, yo qué sé, los personajes están chulos, sale Tom Hiddleston, yo qué sé, tío, es que la Isla Calavera tiene muchas cosas, más a favor que esta. Así que, pues eso. ¿La vas a ver, Rosy, o qué? ¿Puedes verse en versión original?
Sí, pero cuando salga en alguna plataforma, porque ahora mismo...
Claro.
No sé ni si están abiertos los cines aquí.
Yo creo que la vi en... Yo creo que la vi en versión original. No me acuerdo ahora. No lo sé. No me acuerdo.
Ya pero saldrá. Bueno. Ya saldrá. Algún día.
Bueno. Vamos a hablar de... Vamos a decir los comentarios. José Antonio Castilla Gómez dice, solo faltan Thanos y Lex Luthor. Pues, y yo le digo... Bueno, yo le contesté. Está aquí, pero le contesté. Yo le puse... Me habéis obviado, los de puta. A ver. Bueno, le puse que habían cosillas, ¿Vale? No exactamente Thanos y Lex Luthor, pero casi casi. Y Curtis Rod dice, sí que ha crecido la niña Stranger Things, ¿no? No sé si lo dice con ánimo libidinoso. Me sigue apareciendo en algunos momentos que tiene cara de niño. Me ha gustado ver, aunque sea un poco, al Kyle Chandler, que sigo desde una de las series de mi vida, edición anterior.
Joder, ¿cómo están las cabezas? Porque yo esto de sí que ha crecido la niña de Stranger Things lo asocié a que en el póster aparece de fondo King Kong. Y es de, vale, esa es la niña de Stranger Things. Así lo he interpretado yo, que igual va por otro lado, en plan de, es que está mayor, ya está grande.
Está adolescente, sí, está mujercita, ¿sabes? Uh-huh. Sale sale mujercita, tampoco que salga sexualizada ni nada, porque sale pues con ropa normal. ¿Sabes? Una ropa que puede llevar cualquier persona normal por la calle. No la sexualizan, me parece a mí, en la peli. Lo que pasa es que sí, se le nota en la cara que es guapeta y que ha crecido bastante. Pues no, es que,
Russell Crowe no podría llevar esa ropa por la calle.
Tiene la edad de Russell Crowe, sí. Tiene la edad de Russell Crowe.
Sin que le tiraran piedras, al menos.
Tiene 17 años. Pues bueno, 17 años. Pues sí, un adolescente ya bien. Bueno, dice, me ha gustado, vale, eso ya lo leo. Dice, la peli como lo que es, me ha parecido espectacular. El contenido, la trama ya es otro cantar. Aún así, se me ha hecho menos pesada que la de los Titanes. Pero por eso, los efectos, y luego dice ahí el spoiler que he omitido, y dice, y destaco el inicio por la música y él despertándose. Y él despertándose. Vale, y él será Godzilla, me imagino, ¿no? Digo...
Kong.
No sé, o Kong. No, es que no me acuerdo quién empieza.
O la chica. La chica despertándose.
No, yo creo que es... Kong.
Igual es el Skarsgård el que se despierta y
sí,
mola.
Sin camiseta. Sí, sí. No, Skarsgård sale haciendo un poquito de palurdillo. Pero bueno, o sea, sale así afeitado y tal, afeitado pues tiene más carita de sigue siendo guapo, hijo puta, ¿no? Pero tiene más cara de palurdillo que con barba. Porque cuando lleva barba siempre parece que es falsa, no sé por qué. Me da esa impresión.
Igual como, es falsa.
Es como pegada, puede ser, pero es que se le ve.
Porque no igual es el típico que no tiene barba ahí cerrada como, yo qué sé, como Russell Crowe. ¿Vale? Y le sale ahí con calvas y ayer hay que tapar, no pasa nada. Un peluquín, pero para la barba. Un barbaquín.
Barbecue. Bueno, pues Buscando Pelis dice... Nos da buenas hostias como panes. Que eso es a lo que veníamos. Eso sí, es verdad. Buena banda sonora de Junkie XL. Ahora sí, la trama es más absurda que la peli anterior de Godzilla. Si es que la trama es que... Yo creo que la han hecho con una plantilla tirando dados. Y dice, no reutilizan casi ningún personaje de la saga y el personaje del negro podcaster es muy pesado y sin gracia. Sí, ese entra en el arco argumental de la de Stranger Things. Y el niño también, te lo meten ahí.
Es que sí. Todos sabemos que los podcasters son muy pesados y sin gracia.
Sí, es verdad, eso es así.
Bueno.
Pues ya está, ya ha acabado.
Pues ya acaba el programa casi, ¿eh? Nos vamos a ir a la despedida ya. Ya una hora llevamos. Madre mía.
Tú mandas.
Vámonos. Bueno, pues ya estamos a la despedida. ¿Qué habéis visto? ¿Qué queréis hablar? Contadme.
Yo te traigo una serie de animación que está en Netflix que se llama sí. Paradise PD.
Ya la hemos visto. Siguiente.
Ah, bueno, pues no. Nada. Tengo otra.
Puedes hablar de ella.
La he visto yo también. Yo he visto las dos primeras, pero es que la tercera ya es que se me hace tan repetitivo y tan el... lo guarro por lo guarro y lo escatológico por lo escatológico que...
Yo he visto también las dos primeras, pero sí que las seguiré.
En la segunda estamos aún.
Nosotros
estamos en la segunda de momento.
Ya. Pues...
Pero bueno, es una serie de animación, pero para adultos, no acerquéis a ningún niño a esto. Muy loca, muy escatológica, muy tetas, pollas...
No, pero tetas, pollas y cosas, tetas, pollas es lo de menos.
Sí, bueno.
Y, más
y
cosas,
bueno, sí. Pero hay gente que se escandaliza mucho con el sexo y no se escandaliza nada con la violencia, tú sabes.
Bueno,
es muy extrema, pero bueno, si os gustan las películas, las series con humor así ácido y tal, tipo, pues Hablando de las Distancias, Padre de Familia, aunque está en más guarra, pues echadle un ojo a esta. Y luego estoy viendo otra que se ha estrenado esta semana que se llama La Serpiente. Y esa es, o sea, ayer me estaba comiendo los codos de la angustia, por así decirlo, porque bueno, había ahí un personaje, no sabíamos si se iba a salvar o no, y pasamos 40 minutos, pero de esto de ay por favor, o sea, la angustia del suspense.
Pero si
es una
historia
película
real,
basada,
¿no? Joder, ver...
perdón, película no, serie, sí,
pero,
es una serie basada.
Al final le piso con...
Como es historia real, si es historia real ya se sabe, lo puedes decir, no se spoile.
Hombre, no, vamos a ver.
No, lo digas, coño. No,
es una historia real, no sabemos cómo va a evolucionar porque llevamos 3 episodios nada más. Es una miniserie, o sea, empieza y termina, no va a tener más temporadas, sobre un personaje real que creo que es Indonesia, se dedicaba a... era tratante de joyas, pero además en los años 70... pues como que drogaba, robaba y mataba a hippies, ¿vale? Que se encontraba. Como viajaban con cheques de viaje, pues el tío robaba eso, le robaba el dinero, las pertenencias que tenía y se iba deshaciendo de ellos. Y la verdad que te va cocinando la historia tal.
¿Cuándo salen las serpientes?
La serpiente es él. Él es la serpiente. Estamos convencidísimos de que va por eso.
Yo creía que dopaba serpientes.
No. Por el momento no ha aparecido ninguna. Ha aparecido un mono y ha aparecido un perro. Son los animales que han aparecido. Serpientes todavía ninguna. Ah, bueno, sí. Salió una ahí con una bailarina de estas balinesas.
Ah, pues, la veo.
Que salió ahí una serpientilla, pero 3 segundos. Y la verdad que eso llevamos creo que 3 capítulos. Y es que el de ayer estábamos los dos diciendo... O sea, yo le decía, pero dale para adelante, quiero ver cómo acaba. Luego ya, si quieres volvemos atrás y vemos el camino, pero yo necesito saber si esto va a acabar bien o va a acabar mal, porque de verdad, la angustia del suspense, hacía mucho que no sentía eso con...
¿Dónde?
Con un producto audiovisual, en Netflix. La han estrenado esta semana y tiene muy pocos capítulos y va a terminar.
Vale.
Y lo peor es que empieza el primer capítulo ya con ese señor. No sé si es él de verdad o es ahí un poquito el actor. La verdad es que no, como aún no tenía muy ubicado de qué iba eso ni quién era, pero eso dice, usted, es una entrevista en la tele y le preguntan, ¿pero usted mató a alguien? Y el tío dice, los tribunales han dicho que no, así que yo soy inocente. Y o sea, ya te deja como de cómo, y claro, te está bien, estás viendo la serie diciendo... ¿Y cómo coño vamos a acabar con que los tribunales dicen que este tío es inocente? La verdad es que, no sé, tengo ganas de acabarla y de momento muy, muy bien. Y deseando ver el capítulo siguiente, porque de momento para mí es fete. A ver, luego igual me quedan los 3 primeros capítulos porque siempre es igual. Uy, me emociono mucho y luego bajona. Pero de momento, genial.
Bueno, sí.
Veremos. Muy bien. ¿Y tú, Miguel? ¿Nada?
Pues yo he acabado la Walking Dead, el último episodio que está dedicado a cómo digamos, en retrospectiva de Negan, todo el episodio, que es, me ha gustado mucho después de las mierdas de episodios de relleno que han metido, pues este, joder, este pues por lo menos acaba la temporada guay. Ha empezado de nuevo Fear the Walking Dead, que está mucho mejor. Para mí ha superado con creces a la otra serie. Además, con un último episodio brutal, brutal, que te deja destrozado, tío, por cómo lo han hecho, qué le pasa al personaje y quién es el que interactúa con él y tal. Joder, brutal. Y no sé si he visto algo más. Bueno, he visto ya Sky Rojo entera, no sé si lo comenté ya en el podcast.
Comentaste que la estabas viendo, sí, pero no que la habías terminado.
Nada, me ha gustado, muy hiperbólica, muy salida de madre, hecho todo a posta, muy color saturado, música rockera, noventera a veces, tal, tecno, yo qué sé, personajes muy locos, muy trillados, pero aún así, joder, a mí me ha gustado. La gente se está quejando porque, ay, es que banaliza la trata de seres humanos y la prostitución y tal. Joder, macho, pues claro, tío, pues igual que un slasher banaliza el asesinato, ¿sabes? Y no quiere decir que esté apoyando a los asesinos. O sea, ten un poco de conciencia de lo que estás viendo, es ficción. O sea, es que al final, es que es yeah, como el tuit ese que vi de un tío que decía que había que retirar los cuadros de los cuadros del Prado porque eran violaciones y mujeres desnudas.
Era cultura de la violación.
Sí. Verdad, sí. Es que la verdad es que, tío, joder.
Bueno, es para decirle, tú follas poco, ¿no? Todo bien en casa.
Tío, pero es que estamos entrando en un...
¿Y hoy qué? ¿Hoy lo de Space Jam 2 qué? Lo habéis visto, ¿no?
¿Qué ha pasado? Que han cambiado el personaje de la conejita, ¿no? Para no sexualizarlo. No.
Bueno, lo han puesto menos sexualizado. No. Bueno, directamente no sexualizado, cosa que me parece más o menos normal. Pero se han quejado de que, ojo, ¿eh? Se han quejado porque el personaje es de rasgos blancos, pero le va a dar voz Zendaya, que es negra, es de pelo, es un curro. No tiene rasgos ni blancos ni negros.
Bueno, pero es que Zendaya es una negra blanca, porque es que parece más sudamericana que negra en realidad esa tía.
Pero el problema es como de, ¿y por qué uno negro le va a dar voz a este personaje que es blanco? Es de, que es un puto muñeco y es un furro. No es ni siquiera una princesa Disney blanca, ¿vale?
Pero o sea,
es que es acojonante.
Es como el dilema también de que decían que no, es que aún, ¿por qué un heterosexual tiene que interpretar a un homosexual? ¿Sabes? Y de eso hubo debate también.
Que hoy se han quejado de que en el fondo de cuando están jugando el partido aparecen unos disfrazados de la Naranja Mecánica.
Y claro.
La gente dice que porque han retirado al zorro ese violador, al asqueroso, al gatico ese, no sé lo que era, el acosador ese, al Pepe
Le Pew ese.
La mofeta.
Sí. Han quitado al Pepe Le Pew ese, pero sin embargo estos no, que estos sí que violaban. Entonces ya está otra vez el revuelo de que, ay, también hay que quitar eso.
Pesadito.
Es que esto es horrible, tío. Esto es horrible, lo de que por qué lo... O sea, vamos a ver, si es que... Es que son actores. Tío.
Yo sinceramente me pregunto por qué coño han hecho otra vez Space Jam. O sea, no era necesario. Ya está. El que quiera ver Space Jam, que vea la antigua. Ya está, no me traigáis otra vez. Ahora no, ahora con otro porque tal. Ay, por Dios. Santa
bueno, paciencia. Pero vamos, que, pero ¿por qué no pueden hacer la película que les salga de los cojones?
No, claro que sí, pero chico, innova. Aún encima que me hacen lo mismo, se te queja la gente.
Sí, pero tío, bueno, LeBron James es un puto crack. Es un tío.
Bueno, nadie dice lo que seguramente Jordan es muy buena persona y quiere mucho a los gaticos.
Sí, sí, no, pero además tienen una especie de podcast que no es un podcast, que es hablan en una barbería y tal. No sé si está en HBO o en Amazon o dónde está.
Eso es del Príncipe de Zamunda, te estás equivocando.
No,
estás
sí,
mezclando cosas.
No, pues es que es tal cual. Lleva invitados a tal y está en una barbería. Y voy a buscar cómo se llama, tío. Se llama The Shop, creo. A ver, el podcast.
The Hair Shop sería en todo caso, ¿no?
No, The Shop,
The
Shop.
The Barber Shop, a lo mejor.
Que no, sí, que se llama The Hair Shop, coño.
Es donde compras extensiones en The Hair Shop.
Y The Sex Shop se llama. No, se llama The Shop y es eso, hablando con Peña y tal, en una barbería y tal. Y es súper interesante, tío. Lo oyes hablar y el tío es un puto crack. Es súper inteligente, macho. O sea, la verdad es que muy bien. A mí, yo he visto varios episodios y lo que pasa es que tiene muy poco. No sé si se tiene. A ver cuántos hay. Hay. Nada, hay 8 episodios. 8, 9, 10, 11 episodios.
Que tienes que buscar un famoso, hacer que se corten el pelo. Tienes un rollo
preparado. Sí, eso, ¿eh? Bueno, a ver, pero lleva a Whoopi Goldberg, por ejemplo. Hay uno que lleva a Whoopi Goldberg y no le van a cortar las rastas a Whoopi Goldberg. Pues.
Pero igual hacen las uñas.
La afeitan.
La afeitan, efectivamente.
El bigote.
Entonces, bueno, está guay, tío. Si no la veis, echadle un vistazo a un par de algún programita. Estos son cortos, tío, pero están muy interesantes.
Muy bien.
Y eso.
Pues nada.
Ah, y luego, otra cosa. Me recomendó un podcast Lolo, en paz descanse, antes de morir, que era de Paco Plaza, ¿no? Es, o Paco.
O Jaume Balagueró, uno de los dos, ¿no?
No, el de. A ver, espera.
De Rec es Paco Plaza, sí. De Rec es Paco Plaza. El de Rec.
Pues.
Rec 1, Rec 2, con Jaume Balagueró, el director de cine. Paco Plaza.
Paco Plaza. Pues te voy a decir cuál.
A ver
es.
Si era Paco Pil.
¿Cuál es el que ha dirigido series de.
Coño, te lo estoy diciendo.
No, Paco Plaza. No es Paco Plaza, es Paco.
Paco Valladares.
¿Cabezas?
¿Paco Cabezas? También puede ser.
Paco Cabezas. Paco Cabezas ha dirigido American Gods, El Alienista, The Badlands, un montón de series y tal. Entonces en Estados Unidos hay muchos podcasts de estos de cine que hablan directores y hablan actores y tal y hacen un poquito como lo que puede ser Ibai, ¿no? Que hacen charlas así un poquito informales con los futbolistas y se sueltan un poco más y tal. Y entonces aquí en España al no haber ningún podcast que cubra ese espectro, pues Paco Plazas tiene. Paco Cabezas. A ver si no se me olvida. Ha creado un podcast que se llama Casa Paco, donde pues habla con otros directores o con actores y tal. Y hablan de vivencias que han tenido. Habla mucho también de trabajos suyos en Hollywood, ahí en Los Ángeles y tal. Y está muy interesante. Estoy escuchando uno con Nacho Vigalondo, que es un director que me gusta mucho todo lo que ha hecho y tal. Y oye, y se abren y cuentan secretos de pues, temas de rodaje, con problemas con producciones, con tal, y hablan así un poquito pues sin cortarse y como si estuvieran en el bar, ¿sabes? Y es muy interesante, la verdad es que lo recomiendo mucho. El podcast se llama Casa Paco. Uh-huh. Así que...
Sabes que Nacho Vigalondo tiene un programa, ¿no? En televisión. Con uno de los OGT Calor, ¿cómo se llama? Uno de los dos.
Perdón. Ah, con. Sí, con el gordo, el de.
No, con el. Bueno, con el otro. ¿Sabes? Que OGT Calor son dos, que es. A ver si me acuerdo los nombres. Joder, mira que está Facebook todo el rato recomendando ahí. Hazte amigo de él, que seguro que lo conoces.
¿Ah, sí? Pues no.
Sí. Oh.
A mí Facebook me dice que me haga amigo de Ábalos. Digo, ¿qué cojones me sale este señor? Hombre, eso, pues el uno que se. Creo que es Garriga, que creo que es de Vox. Y no, o sea, es como de. Me salen 4 o 5 políticos, cada uno de un partido es de. ¿Pero por qué me sugiere esto? Si yo no
pues
me
he metido jamás Ábalos, en política. Ábalos te da 50 euros y te folla, ¿eh?
Claro, es que eso es lo que me preocupa. De por qué. ¿Quién coño tengo yo que esté emparentado a Facebook como este tío, ¿vale?
¿Qué busca Ábalos? ¿Qué busca en ti?
De,
igual no, te dice. Hola, Rosy, ¿podrías guardarme estas maletas?
Uf, con Aníbal. Aníbal Gómez, ¿vale? Tiene un programa con Aníbal Gómez.
Aníbal Lecter.
No, con Aníbal Gómez. Gente Calor es Aníbal Gómez y Carlos Areces.
Ah, vale, sí, ya veo que eres.
Pues,
sí. ¿Y Aníbal este Gómez? ¿Te le dices ese programa?
Está en Movistar, es que no me acuerdo ahora cómo se llama. A ver, espérate. Aníbal Gómez.
Y Nacho Vigalondo, el límite del humor.
¿Cómo?
¿No? ¿El límite del humor? No sé.
No, era. Los Felices 20. Eso. ¿No? Los Felices 20 es el programa y es un programa de entrevistas y tal. Que tengan gente así bastante indie, por decirlo de alguna manera. Está bien. Sobre todo si te gusta Vigalondo. Tiene un humor un poco extraño, la verdad.
No, a mí me gusta. A mí me gusta el tío. Sí.
Ah, pues está. Se puede ver por
internet. Se ve que por lo que dice en el podcast y tal, se ve que es bastante un tío bastante depresivo. O sea, es que dice que cuando está trabajando y tal, pues que se le olvida, pero cuando está en casa, ¿sabes? Pues que ya le vienen los pensamientos. O sea, que vete a saber si acaba suicidándose este tío o cualquier cosa.
Hombre, esperemos que no. No sé.
Bueno, no sé.
No me cae mal. Nos contestó una vez, creo, una cosa que puse en Twitter. Parece.
Ah, ¿sí? ¿Y sí. qué? Dijo, vete a tomar por culo.
No me acuerdo qué fue. Bueno, da igual.
Muy bien.
Antes de terminar, yo quería decir una cosita que descubrí el otro día.
Dila.
Y es que esto es publicidad gratis porque nadie nos va a pagar por esto ni una puta mierda. Pero bueno, he descubierto Rakuten TV. ¿Eso qué es? Pues es otra plataforma más, pero tiene un montón de contenido gratuito que está, por ejemplo, en Filmin. Una barbaridad de las pelis que, por supuesto, no son nuevas y, por supuesto, no. Pero un montón de pelis gratis para ver. Sí que es verdad que tiene anuncios, pero a mí me salieron 3 anuncios en una hora y media de película. Y joder, perfectamente soportable, ¿vale? Te lo están dando ahí sin que pagues nada, sin problemas de descargarte cualquier cosa y que sea un virus, sin problemas de entrar en una página, no sé qué, y que cada 20 minutos se te esté recargando. Es decir, te bajas la aplicación y tiene un montón de contenido gratis. Y luego también tiene cosas de pago que puede servir perfectamente como videoclub. Sí, yo la descubrí el otro día y eso, ya tengo una más. De hecho, ya he visto 2 o 3 pelis ahí que, mira, ni tan mal. Oye, se ven bien, tienes lo típico, audio, subtítulos y demás, como quieras. Vamos, y me sorprendió eso, que gran parte del catálogo de Filmin lo tienen ahí gratis, así que mira.
Yo pensaba que era solo de pago.
No, tienen sección gratis también, y tiene un montón de pelis, ¿eh? O sea, no es que tengan 3 o 4, tienen muchas. Y
pues
Rakuten TV.
Te voy a hacer caso.
Lo pondré y bueno, si nos oye el de Rakuten TV, danos algo, primo. Vale, que es de free.
Ah, pásate unos códigos, primo.
Unos días sin publicidad, amigo. Lo que sea, unos mesecicos. Muy bien. De hecho, está la Liga de la Justicia, Zack Snyder aquí para comprar, ¿no? Entiendo. ¡Oh, 15 pavos! ¡Uf!
¡Uf! ¡Qué susto! Te sale menos un mes de HBO que valen 10.
Ya ves.
Claro, es que...
Y la puedes ver todo el mes, ahí, toma. Bueno, esta será para ti para siempre.
En bucle.
Entiendo.
In the bucle.
Bueno, yo creo que ya hemos hablado ya bastante. Vamos a ver los comentarios que nos han dejado por aquí en Facebook. Curti Ron nos dice... Ah, bueno, espera, antes de eso, si yo no he dicho nada. Que yo he visto esa que viste tú, no me acuerdo cómo se llama en castellano, creo que era...
Ah, pues muy bien, empiezas bien.
Es Shadow in the Cloud, la de...
Ah, sí, Rodríguez sí.
Moretz.
Sí.
El título en esto no sé cómo era, plan
la del de avión y los... Sí, el avión y los gremlins.
Sí,
¿no?
Creo que era plan de vuelo o algo así, no sé, tiene un nombre muy...
No, en castellano. Sé qué, en las nubes era.
No, que va.
Sí, seguro, sí.
Era algo de vuelo.
¿A que
sí? Ahora verás.
¿A que no?
¿A que
pasajero o... pasajero oculto, ni una cosa ni la otra.
¿Cómo era?
Pasajero oculto.
Eso,
pasajero.
Peor aún, ¿eh?
Bueno, pasajero oculto. Está chula, ¿eh? Es muy loca.
Un poco spoiler, ¿no? El título.
Sí. No, porque se refiere a Gremlin. ¿No? Eso se ve que es el principio. ¿Qué?
Ya. Sí.
Es muy loca, pero está chula. No sé, me lo pasé muy bien.
Sí. No, es muy pulp.
Tiene cosas que no te crees, evidentemente, ¿vale?
Está hecha pulp, pero vamos, pero sí. A rabiar.
Nah, pero te lo pasas muy bien viéndola, ¿eh? Mira que tiene momento de que parece que solo va a ser esto. Toda la filmación ahí, en la puta torreta. Luego ya tiene un poquito más de cosa, pero te podrían haber hecho toda la película en la puta torreta y está guay. De verdad, tiene su tensión y su cosa. ¿No tiene que haber sido muy cara todo el rato ahí en la torreta?
No, es de bajo presupuesto, se le ve.
Pues espectacular para el poco presupuesto, la verdad. Muy guay. Me gustó mucho. Y ya está, todo lo demás ya lo tiraré en próximos programas, todo lo que falta. Comentarios en Facebook y eso. Curtis Ronna nos dice, en la de campamento, ha habido un momento que pensaba que Rosy diría, y se queda preñada. ¿En la del campamento cuál es? Hablaste tú.
La de la semana pasada, el campamento este...
Campamento de Dios.
Campamento Clasti. Vale, campamento de Dios, vaya. En la del puente, lo que entiendo en el tema móvil es que él necesita ver el reflejo para saber dónde está sin girarse. No, 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 es que no hay luz. Claro que está subiendo el brillo para la luz, porque no se ve.
Claro, para encontrarlo, para que sepa dónde está el móvil y cogerlo sin mirar.
Pero tú has visto que hay una luz de la hostia en esa escena y en la de después también, ahora que has visto la peli, Miguel, has visto que hay un montón de luz en todas las escenas. No hay problema de quedarse a oscuras. Pues dice, bueno, pero si hay excesiva luz para verse apagado y ya está. A mí el COVID no me modifica mi Semana Santa. Mi única tradición es en estas fiestas es ver La Vida de Brian, que ya la he visto, y esta noche Espartaco y au. Uy, lol. Qué bueno, La Vida de Brian. Hay que verla cada mes. No solo en fiestas. José Antonio Castilla Gómez dice 28º Random Mix, lo que hemos dicho al principio. La niña interior que pugna por salir, la de Lolo, ¿os acordáis? De nuevo la inquietante ambigüedad sexual del equipo de Films and Chips. No pasa nada, pasa nada. Somos todos multisexuales. Miguel Ángel por fin confiesa su adicción. El trasero respingón de Salva. Quien a su vez, sin sentir el tapujo del pasivo, da fe de que lo ha testado. Ay, como te gusta, pillín. Lolo libera la niña que lleva dentro y estaba apurando por salir. Con ese tráiler el chocho se me hacía...
La niña que lleva dentro igual es Millie Bobby Brown. La de Stranger Things.
¿Por?
La niña que lleva a Rosy, la niña que lleva a Lolo dentro. Pues porque ya ha crecido.
Miguel Ángel,
déjate, Salva no ha estado hoy en el podcast, da igual.
Miguel Ángel y su automática experiencia con la menarquía a lo Carrie. A continuación, ofreciéndose a Lolo...
Menarquía no, menarquía. La menarquía es lo de los Borbones. No, ya sé que es monarquía, era una broma, pero es la menarquía. Menarquía,
sí, lo he leído mal, no sé por qué he añadido yo ahí una tilde. A lo Carrie. A continuación, ofreciéndose a Lolo como el postre especial. Y de nuevo Salva, que en principio se come cualquier longaniza, porque para qué ser racistas. Acomódense en la butaca y sorban por la cañita. Y nos deja el enlace, como siempre, que ahí lo tenéis. Y luego en iBooks, sí. José Antonio también nos dice... Alba, ya te pusiste tonto con mi declaración de amor. ¿Qué parte de platónico no entendiste? Entiendo que es platónico. Así son todos mis amores. Así son todos mis amores, José Antonio. ¿Qué quieres que te diga? Así que lo entiendo perfectamente. Próximamente un random mix sobre tu misantropía. Ahora sí que he puesto bien la tilde, ¿eh? Por eso no voy al cine. Lo he dicho ya varias veces. Hay que matar gente. Y otras divertidas anécdotas citas en las salas de cine. Discutiendo con el proyector, pillando tortícolis por haberte sentado demasiado escorado en la primera fila, o alojando simultáneamente en tu generosa nariz dos pares de gafas para corregir la visión y para el 3D. Ay, eso lo tengo que hacer siempre. Eso daba más rabia cuando las gafas eran activas. Pesaban bastante. Tenías que llevar tus gafas más las gafas activas. Uf, un rollo. Y lo de ahí de matar gente no es mío, es de un monologuista. Creo que seguramente ya lo he dicho varias veces. No quiero apropiarme.
Sí, de ese monólogo. Escúdate en eso ahora. Eso lo dirás en el juicio.
Matar gente. Pilas de cadáveres en los polígonos, pero tu buga en la puerta. Bueno. ¿Ves? Eso no es mío. Y ya está. Si no queréis añadir nada más, voy a leer ya lo que queda. Leéis los métodos y nos piramos, ¿vale? Llevamos hora y media aquí.
¡Venga, rápido, rápido!
Indicamos que podéis escucharnos en iBooks, iTunes, Google Podcast, Spotify Podcast, nuestra página de Facebook. Si habéis disfrutado este podcast, darle me gusta, por favor, tanto en iBooks como en nuestra página de Facebook. Y el que quiera, que no me lea los métodos de contacto, va.
Twitter, @ Films and Chips. Facebook, buscáis Films and Chips en el buscador, no seáis vagos. Email, filmsandchipspodcast@gmail.com. Lista de pelis, listado filmsandchips.blogspot.com.es. Instagram, el de Miguel Ángel es @sirmiwi, el de Salva es @impulseisp. Super primicia, en breve me haré yo uno porque tengo mierdas para vender por Instagram y voy a ponerlo aquí. Y luego tenemos TrackTV,
Droga.tv,
TrackTV. Los users que podéis buscar es impulseisp y sirmiwi para saber qué ven, qué no ven y esas cosas.
Hazte un, ¿vale?, track también.
Y ahí los buscáis. Ay, no, ya la pereza. Pereza absurda.
Pero
no, pereza absoluta.
Que luego no te acuerdas lo que has visto y te ves sin pistas dos veces.
Sí. Luego te ves los documentales de Norma Duval dos veces sin querer, porque no te acuerdas que ya lo habías, claro, visto y cosas de esas.
Bueno, pero si no me acuerdo, lo disfruto otra vez. Es que de verdad,
no,
¿cómo sos?
O te pasas, como me pasa a mí, media película diciendo, pero esto lo he visto ya. ¿Esto lo he visto ya?
Sí.
Esto me suena, ¿eh? Esta creo que ya la he visto.
Corre,
cosa ya de señora mayor. Esto le pasa a mi madre.
Vamos a acabar, que me meo.
Venga, vale. Pues nada, chicos, cuidaos, besos y abrazos a todos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Adeu!
¡Hasta la próxima!
¡Hasta luego!
¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida!
Esto ha sido todo. Recuerda que puedes escucharnos en iBooks, iTunes y nuestra página de Facebook. ¡Hasta la próxima!
Oye, ¿estáis todavía ahí? Que ya está, ¿eh?